Doctor Pedro Pablo Guanes, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, Carlos, ¿cómo está?
Pero muy bien, acá con los compañeros expectantes de tener algún tipo de explicación con respecto a esto que a medida que pasan los días genera una serie de comentarios y reacciones. Estamos hablando de una decisión judicial y así como dice el diario Extra esta mañana, usará la semillita de su ex por orden judicial. ¿Cómo es el proceso médico, doctor, si nos puede explicar, por favor?
Bueno, esta pareja en cuestión, la cual tuvo que llegar a esta resolución judicial, fue una pareja que se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro por una razón en particular, razón que no puedo revelar porque no tengo autorización de ellos para informar la causa por la cual fue una fecundación in vitro, pero es una fecundación in vitro muy especial en la cual hay que hacer lo que se llama un diagnóstico preimplantatorio. Eso quiere decir que antes de poner al embrión dentro del útero materno, hay que hacerle un estudio genético a ese embrión para descartar que sea portador de algún tipo de patología altamente genética. Uh-huh. Esta pareja en cuestión tenía todo decidido como para la transferencia embrionaria en un día determinado y 48 horas antes de la transferencia propiamente dicha, por decisión unilateral de uno de los miembros, ¿verdad?, se decidió la no transferencia. En un principio tratamos de llegar a un acuerdo, ¿verdad?, porque tenían firmado unos consentimientos en los cuales ambos asentían realizar todo el proceso hasta el final, cosa que no pudo ser y se tuvo que llegar entonces a los estados judiciales.
¿Y después, doctor?
Y después en los estrados judiciales, bueno, ustedes saben mejor que yo ahí ya no tuve nada que ver en lo que era la decisión de poner o no poner los embriones, ¿verdad? En una primera instancia sí, traté de hablar con ellos, a ver de llegar a un acuerdo, sobre todo con uno de los miembros de la pareja, ¿verdad?, que era el que se oponía a la transferencia de dichos embriones, pero al no poder solucionar el problema dentro del consultorio, les dije que eso escapaba ya totalmente a mi manejo y ya se resolvería en otros estrados, ¿verdad?
Doctor, ese acuerdo lo celebraron ellos, el contenido lo escribieron ellos o es un formulario tipo que ustedes usan en la clínica.
Claro, es un consentimiento informado que la clínica tiene que entregar a todo paciente que va a ser sometido a un determinado procedimiento quirúrgico. Hoy día en medicina, toda paciente que va a ser sometida o todo paciente que va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico debe firmar un consentimiento en el cual se le informa de todo lo que se le va a realizar y los riesgos y consecuencias que ello implica.
Está bien, doctor. Y ahora, en ese acuerdo específico, el hecho de, como dice el diario, donar la semillita, ¿directamente implica también la autorización de la transferencia o eso está solamente implícito o lo dice taxativamente el acuerdo?
Taxativamente no habla de la transferencia en sí. Lo que sí habla es de llevar hasta el final el proceso.
Para entender, doctor,
sí, escucho.
Porque necesito que usted me explique como si yo tuviese sexto grado, estuviese en el sexto grado. ¿Cómo
a
se
mí
da?
Me explicaron así cuando...
Sí, es muy difícil comprender, doctor, porque aparte acá hay un debate que va más allá
de la
ley, claro, de los médicos. Entonces le pregunto a usted, el embrión, empieza el proceso, diríamos, yo me voy con mi pareja, y bueno, por las razones que fuere, entonces mi pareja pone, por llamarlo así, el espermatozoide y yo
el óvulo,
¿verdad?
Sí mismo.
¿Y qué pasa ahí? ¿Usted pone en una heladera? O sea, esa es la parte que quiero que me explique para entender.
Bueno, le voy a ir despacito entonces.
Sí, sí, sí.
Una vez que se saca el óvulo del cuerpo de la mujer y el hombre recogió una muestra de semen para proveer los espermatozoides, estas dos células se unen por medio de un microscopio que tiene una aguja y que introduce directamente el espermatozoide dentro del óvulo.
Ajá.
Eso se llama ICSI. Una vez que se fecundó el óvulo con el espermatozoide, esta nueva célula es trasladada a un incubador, no una heladera. Un incubador que tiene 37 grados centígrados de temperatura y se queda ahí el embrión los próximos 3 a 5 días para que se desarrolle. Cuando llegamos al tercer día o al quinto día, ese embrión es sacado del incubador, puesto en un catéter, y ese, con ese catéter es que reintroduce nuevamente al interior del útero a través del cuello del útero de la mujer.
Este es el procedimiento que no se hizo aún.
No, esto se hizo todo ya.
Se hizo todo ya.
Un ratito, todo ya, todo. Doctor, antes de seguir el procedimiento, esos 5 o 7 días que ustedes introducen en una incubadora es una simulación del proceso de natural que lleva el conducto, en realidad todavía no en el útero, hasta que se implanta por la pared del útero, porque allí es que se da la transferencia genética y todo lo demás.
Así mismo. Ese periodo, sobre todo de los 3 a 5 primeros días, es como el óvulo que fue fecundado en la trompa de la mujer,
sí.
Y se está dirigiendo de la trompa, exacto, va directo a la cavidad uterina.
Exacto.
Ya. ¿Por qué se habla de varios embriones?
Porque en fecundación in vitro se sacan varios óvulos.
Ajá.
Para obtener varios embriones.
Ajá.
Porque ustedes sabrán que normalmente se transfiere 1 o 2 embriones, ¿verdad? Y si sobran embriones, lo que se hace es congelar para un futuro eventual.
En este caso particular,
sí.
¿Cuántos hay?
En este caso particular son 4 embriones.
4 embriones. En el caso de este, nuestro caso, que todavía no se le implantó a la señora.
Exacto.
Todavía no se le implantó. Ahora.
No, porque no hubo acuerdo.
Claro.
Ahora sí hay una autorización para hacerlo.
Por ahora, como dice la
gente. Ahora tengo una orden judicial.
Sí. Ahora le pregunto a usted, de esos 4 embriones,
sí.
¿Cuál usted le va a implantar a la mujer?
Los 2 embriones que según el informe genético están sanos.
¿Y los otros 2 qué hacemos?
Se van a quedar congelados.
¿Congelados? ¿Qué significa congelados?
¿Cuánto tiempo?
¿Qué significa congelados?
Sí, sí, o sea, eso significa que...
Dice que no están sanos, pero al mismo tiempo van a ser congelados, dice usted, doctor.
Van a ser congelados en stand-by porque son embriones vivos.
Claro.
Por más de que sean portadores de una enfermedad genética, esos embriones están vivos.
¿Y qué pasa si esta señora dice, bueno, no, yo quiero que usted me implante el embrión sano? Los que están con problemas genéticos, no quiero.
No, esa decisión no la puede tomar. Esa decisión no la puede tomar porque pasaría por encima de la decisión de la clínica y nosotros no eliminamos embriones.
Y bueno, pero usted me dice que no se le va a implantar. ¿Y se queda ahí?
No se le va a implantar y van a quedar congelados ahí hasta que la medicina encuentre alguna solución para ellos.
¿Y eso, no significa técnicamente un aborto preventivo?
No, como aborto preventivo. Si le estoy diciendo que van a permanecer congelados, eso es un estado, tener al embrión en una especie de stand-by. Se hace normalmente.
¿Cuántos años puede quedar eso?
Pueden estar congelados 20, 30, 40 años.
A la espera de que la medicina pueda resolver
el problema. A la espera de que la medicina pueda resolverlo. Eso, mire, le voy a contar una cosa. Ese es el gran dilema de los centros de reproducción porque tienen miles de embriones.
Claro, tiene un banco de...
¿Verdad? Que están a la espera de algún tipo de solución. Para darles una idea, este tipo de embriones, por ejemplo, como los que tiene la señora hoy día, hace 20 años, ¿verdad?, no tenían ningún tipo de alternativa. Hoy sí la tienen.
Uh-huh. No, como la jueza o esta resolución judicial se basó en el derecho a la vida.
Sí.
Entonces, los 4 embriones tienen derecho a la vida más allá de los problemas genéticos que tengan.
Los 4 embriones tienen derecho a la vida más allá de los problemas genéticos que tengan y más allá de la justicia.
Pero y por eso yo le digo, pero si yo me voy y digo, no, como yo sé que ese embrión va a ser down, estoy diciendo cualquier cosa, doctor.
Es que no, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces dice, no, yo no quiero eso, porque yo no quiero un hijo con síndrome de Down. Entonces, implánteme usted el embrión sano. En la práctica, yo no aborto, pero no permito que crezca esa, que se desarrolle esa vida.
Usted no permite que se descongele ese embrión y se transfiera, pero ese embrión sigue vivo en el laboratorio.
¿Y ahora qué pasa, por ejemplo, cuando la madre, que puede tranquilamente la medicina, supongamos, no encontrar una solución en 30 años, pero que la madre fallezca y el padre también? ¿Qué pasa con ese embrión?
Los embriones van a tener que quedar a cuidado de la clínica.
Ah, ¿ustedes responden por esos embriones?
Claro.
Ya.
Uh-huh. Ahora, doctor, hay una, no sé si en el documento que se firma en la clínica, si en algún momento las dos personas deciden no tener, había sido, bueno, rompen y deciden, bueno, mejor que no tengamos hijos, ¿verdad? ¿Se dio ya esa situación en algún momento? No, ¿usted tiene ahí el embrión guardado?
Eso nunca pasó.
Nunca
lo
pasó.
Lo que sí me pasó fue que tuvimos una vez un caso de una paciente cuyo marido tuvo un accidente de tránsito, ¿verdad? Y el hombre quedó en coma durante 1 o 2 años. Y la familia del marido no quería que el embrión sea transferido al útero de la madre.
¿Y qué pasó?
El hombre salió del coma y autorizó la transferencia de embriones.
O sea, se esperó los 2 años.
Estuvimos 2 años. 2 años tuvimos, sí.
Y puede darse también el caso que ustedes, por algún motivo, la pareja desista de la transferencia, ustedes guardan y después ellos autoricen que eso se implante en otra mujer.
Eso sería una donación de embriones.
Pero puede
tienen que consentirlo por escrito.
Doctor, en nuestro país existen muchos casos de este tipo, digo, por ejemplo, parejas o madres solas o padres solos que acuden hasta su clínica con este propósito.
No, eso no es frecuente. Lo frecuente es esto, ¿verdad? Una pareja constituida, no precisamente casada, ¿verdad?
Claro, constituida.
Constituida, una pareja constituida, eso es lo frecuente.
¿Hay muchos casos, doctor?
Sí, señora, cada vez más.
Cada vez más.
Sí, y eso va a seguir aumentando.
¿Por qué, doctor?
Y porque no sé si se habrán fijado de que la sociedad cambió muchísimo en el sentido de que aquí en Paraguay ya no queremos tener 4 o 5 hijos, queremos tener 1 o 2 hijos, nos casamos cada vez más tarde, las decisiones para tener el hijo vienen cada vez más tarde porque primero hay que terminar la carrera, después hay que hacer el posgrado, después hay que comprar la casa, después hay que viajar, y conforme va pasando el tiempo, la calidad y la cantidad de los óvulos en las mujeres va disminuyendo. Entonces, si antes una mujer se casaba a los 26 años y al año siguiente decidía tener un hijo, ¿verdad? Su periodo de fertilidad iba prácticamente de los 26 a los 35 y hoy empiezan a buscar los hijos por encima de los 30, con lo cual el periodo de fertilidad se les acorta muchísimo.
O sea, lo que hace la mujer es, de joven, por llamarlo de una manera, extraer el óvulo y guardarlo.
Ah, eso es lo que se llama preservación de la fertilidad, que se hace también cada vez más, ¿verdad?
En el primer mundo lo que se hace es eso, veo, ¿verdad? O sea, las mujeres
así mismo,
que,
las empresas...
Sí.
Disculpe.
Sí, le escucho, ese caso.
Muchas empresas multinacionales, las grandes multinacionales, ofrecen a sus empleados la preservación de sus óvulos a cambio de que no se embaracen durante el periodo laboral, ¿verdad? Terrible es.
Sí, pero yo lo que leí también, y no sé si estoy en lo correcto, doctor, puede que haya entendido mal porque es un tema tan difícil, que como usted dice, que como ahora tanto hombres y mujeres, y sobre todo más las mujeres también, que deciden tener hijos más tarde, y no a los 20, como fue en el siglo pasado, por llamarlo de alguna manera, entonces lo que hacen es extraerse el óvulo a los 20 años o a los 25 y dejarlo ahí, no sé cómo se dice, congelado, y luego así a los 35, a los 40 decide tener. Así se hace también. Así mismo, es verdad.
Así mismo, así mismo como usted explica.
Doctor, ¿y la posibilidad de eliminar problemas hereditarios, congénitos a través de este sistema es del 100% de los casos o hay algunos casos en los que no se puede alterar?
Hay algunos casos en los que no se puede, pero son cada vez menos. Cuando hace unos años lograron identificar completamente el mapa del genoma, ¿verdad? Se encontraron con miles de cromosomas. Los genes están dentro de los cromosomas, para que ustedes tengan una idea. Y los cromosomas están dentro de las células.
Doctor.
Disculpen.
No, ahí estamos. ¿Dónde? A ver.
Estábamos hablando de los casos en los que no se puede alterar, doctor, y usted estaba contando un caso específico.
Los cromosomas se encuentran dentro del núcleo de la célula. Y los genes están dentro de los cromosomas. Prácticamente se llegaron a identificar todos los genes ya. ¿Verdad? Pero
para ciertas enfermedades todavía no existe la banda, que es como un lector de barra que identifica el problema que tiene la paciente.
Doctor, y
no sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Doctor, y todavía, ¿cómo se dan los abortos espontáneos o naturales que los organismos rechazan por ciertas inconsistencias justamente genéticas? La ciencia médica todavía no ha podido llegar a un grado de certidumbre de saber cuáles son los embriones que no van a permanecer.
Bueno, eso sí se hace. Las pacientes, como usted dice, que pierden por de forma espontánea por alguna razón en particular, son conocidas como abortadoras recurrentes. Y esa precisamente es una de las indicaciones del diagnóstico preimplantatorio. Porque al identificar el embrión que genéticamente no viene bien conformado, esos son embriones que se vitrifican y los embriones sanos son los que se transfieren.
Claro, ustedes también entonces puede deducirse que no solamente porque no nazca con malformaciones es que los congelan, sino porque en realidad en el cuerpo de la mujer en este momento sería un embarazo inviable.
Inviable o con serio problema, como usted quiera llamarle. Estos son embriones problema, ¿verdad?
Doctor, en este caso específico, esta resolución judicial, esta orden judicial, ¿usted tiene que actuar automáticamente, rápidamente? ¿Cómo se hace esto, doctor?
Yo tengo que recibir todavía la notificación del ujier.
Pero una vez que reciba...
Tiene que quedar firme.
Sí. Ya la última instancia.
Sí. Perdón, ¿qué me decía?
No, a mí me sigue rondando en la cabeza, doctor, el tema de los embriones que quedan congelados y técnicamente en la práctica es que yo... Si el argumento es el derecho a la vida nomás, me pregunto, entonces esos embriones que quedan porque están genéticamente averiados, por llamarlo de alguna manera, se quedan ahí congelados, como en el limbo.
Le voy a contar una cosa.
Sí.
¿Qué es lo que se viene en la medicina?
Sí.
La ingeniería genética lo que va a hacer es ir hasta los genes de ese embrión, cortar el cromosoma en la zona donde está dañado el embrión, e introducir como un enchufe, por así decirlo, ¿verdad? El gen correcto. Y agarrar y conseguir que ese embrión sea viable.
¿En cuánto tiempo?
Es como se hacen animales.
¿En cuánto tiempo puede ser eso una realidad, doctor?
Y yo creo que eso en 10 años, 20 años más.
Ya no habrán embriones enfermos, digamos.
Lo que van a tener es la posibilidad de sacar, de cortar esa parte del cromosoma que hizo que el embrión esté dañado y le van a introducir el código genético correcto. Eso existe.
Sí. Como hablamos de 4 embriones, doctor, yo le pregunto, porque esto yo estoy hablando desde la absoluta ignorancia, doctor, y estoy aprendiendo con usted. Significa que, vamos a suponer que yo sea la persona, la mujer que tiene 4 embriones ahí en su laboratorio. ¿Y eso pueden significar 4 hijos?
Claro. 4 embriones son posibles 4 hijos. Lo único que quiero decirle es que en reproducción asistida, no porque usted ponga 4 embriones, la mujer va a quedar embarazada de 4 embriones.
Ajá, claro.
Esta mujer, inclusive, transfiriéndose los 2 embriones sanos, puede no quedar embarazada.
Claro, claro.
Y a lo mejor puede quedar embarazada de 1. Porque en la naturaleza, el ser humano es un ser biológico muy malo para la reproducción.
¿Por qué eso, doctor? Si pueda profundizar.
No sé qué decirle. Estamos más sujetos a miles de cambios ambientales. A diferencia de los animales, fumamos, tomamos alcohol, transgresiones alimentarias, estamos expuestas a miles de cosas. Pero el ser humano, imagínese, un hijo con suerte en un año. Sí. Compárelo con un conejo, un cerdo o un gato.
Sí.
Doctor, volviendo a la cantidad de embriones... no me quedó un poquito claro. La persona puede decir, quiero un embrión de los cuatro que hay, que se me implante un embrión, o ustedes tienen la obligación de implantarle todos los embriones sanos que existen, o ella puede determinar la cantidad.
Ella puede decidir y decirnos a nosotros, yo quiero, o en pareja queremos que se nos transfiera solamente un embrión sano, y el otro lo tengan guardado, por si no me queda embarazada, en un futuro eventual transferírmelo.
O puede ser por una cuestión de planificación familiar también.
Perfectamente, pueden decir,
de aquí a dos años. De salud. Claro, de aquí a dos años, yo quiero que tenga una diferencia de edad de dos años. Entonces,
así mismo, quiero ese embrión dentro de dos años. O por una razón de salud, como le he explicado, hay mujeres que no pueden llevar embarazos dobles, o por tamaño, o por problemas cardíacos, o por problemas del útero, entonces no se pueden exponer al riesgo.
¿Usted ya tiene casos de parejas y que no tengan en realidad ningún inconveniente, por lo menos manifiesto, de concebir, pero que recurren a esa vía justamente para saber que el hijo no tenga ningún inconveniente genético?
No, no. El principio es al revés. Es sobre procesos anteriores irregulares, como entiéndase, abortos o niños con malformaciones, o conocida aportación de alguna alteración genética de uno de los progenitores, ahí se indica la técnica.
Ya.
Ahora, usted como médico, doctor, yo me imagino que nuestras leyes no están adecuadas, diríamos, estamos hablando con usted y la verdad que estamos viendo que es impresionante todo lo que se hace sin que sepamos, ¿verdad? Y legalmente hablando, usted como médico le pregunto si nuestras leyes están adecuadas a estas nuevas realidades médicas.
No, para nada. Para nada, Paraguay necesita una legislación al proceso.
Claro.
Porque es una forma también nuestra de ampararnos ante ese tipo de situaciones y no tener que llegar a ese tipo de momentos desagradables, ¿no?
Claro. Y en este caso ustedes los médicos tienen que participar de cualquier redacción de ley de este tipo de material.
Cuando salga la ley de reproducción asistida se va a tener que conformar un equipo multifacético, donde van a tener que entrar abogados, médicos, sociólogos, religiosos y otros componentes de la sociedad que en ese momento sean pertinentes, ¿verdad?
Doctor, ¿y personalmente usted está de acuerdo con la elucubración jurídica que hizo el tribunal para darle este derecho a la paciente?
Yo soy médico, yo no opino sobre leyes.
Doctor, y uno supone que a partir de ahora ustedes van a cambiar ese contrato que tienen y le van a agregar un segundo momento, seguramente también que desde el momento que dona el esperma está autorizando también al traslado del embrión.
Es que no se puede forzar a eso, porque entonces estaríamos obligando, en ese caso yo estaría obligando a este señor, ¿verdad?, a poner un embrión cuando no quiere. O sea que el consentimiento creo que no tiene mucho vacío. Aquí el vacío más grande es el vacío legal.
Claro, pero justamente ese es el razonamiento que hizo el tribunal. Ellos dicen, bueno, él ya donó, ya está, ya hay vida. Claro. Entonces a partir de ese momento sí tiene que ser fecundado. Justamente difiere de su razonamiento el razonamiento del tribunal. Yo coincido con usted, para mí debe haber un segundo momento en el que se exprese también la voluntad de trasladar, ¿verdad? Pero...
Y bueno, tendremos que aclararle ya más claro de lo que estaba, pero es como que usted y yo, o mejor, si usted y su señora quieran comprar un coche, van hasta el concesionario, compran el coche, hacen el plan de financiación, firman el contrato, entregan la primera parte y después uno de los dos miembros no quiere que utilice usted el coche.
¿Qué le ocurrió?
Es muy normal.
No le dejan usar el coche.
Perdón, doctor, perdón.
Es muy normal.
Ahora, doctor, hace rato un oyente planteaba muy inteligentemente, ¿qué pasa si se da al revés? Se imagina que la mujer no quiera y el hombre sí quiere.
De la misma
situación. Vamos a hablar.
Estaríamos en el mismo lugar.
No estaríamos tanto porque en el caso de la mujer, es la mujer la que va a estar embarazada. O sea, ella es la que tiene que llevar, diríamos, el hijo que no quiere. Es mucho más complejo aún. Pero es mucho más complejo.
Claro, es más complejo aún, pero va a tener que dirigirse una vez más en tribunales si no llegamos a un acuerdo. Uh-huh. Ahora ahí la justicia va a tener que decidir cómo puede obligar a una mujer a llevar un embarazo que no quiere.
Y por eso le pregunté, pero para mí es mucho más complejo aún.
Claro, pero si consintió todo el proceso de fecundación in vitro, quiere decir que lo pensaron, que lo hablaron. Se aplicó aproximadamente un mes de hormonas.
Claro, pero yo no creo que la decisión esté acá en cuestión. Lo que yo creo es que hubo un momento de la decisión, etcétera, pero si hay ruptura de la pareja, ¿verdad? Yo creo que ahí es cuando se plantea el problema, ¿verdad? O sea, yo creo que esto uno lo hace cuando está bien con la pareja, ¿verdad? Entonces toman la decisión. Pero cuando hay ruptura, pues es cuando se da esta situación.
Doctor, ese acuerdo que ustedes tienen, dice que si ellos desisten de común acuerdo, eso queda ahí, no se lleva adelante.
Ese párrafo, así como usted lo está describiendo, no lo recuerdo en particular.
Sí, porque a partir de ahora, a partir de esta sentencia, de la jurisprudencia del tribunal, si eso dice, es como permitir el aborto. Es decir, desde el momento en que...
Atiéndame una cosa. Sí. Yo lo que les quiero aclarar es lo siguiente. Aborto no puede haber desde el momento que no se eliminan los embriones.
Yo le estoy diciendo lo que dice la sentencia. La sentencia, en su exordio, equipara el embrión al feto por la ley, la Constitución y la ley penal, dice. Incluso cita taxativamente el 109 del Código Penal, ¿verdad? Y ellos dicen... Si no se implanta, se estaría cometiendo aborto, dicen, ¿verdad? Entonces, si ustedes en el acuerdo de repente ponen que si de común acuerdo la pareja desiste, en realidad lo que va a estar haciendo es un aborto según esa misma sentencia. Esa es la parte que a mí me preocupa mucho.
Claro, eso es algo que van a tener que definir los abogados, ¿verdad? Con respecto a definir lo que es el aborto para ellos. Desde el punto de vista médico, el embrión que no se perdió no es un embrión abortado.
Porque queda congelado.
Claro.
Vivo
y vivo congelado. Y lo decía él hoy.
Vitrificado a sí mismo. Sí.
Doctor,
este embrión es como, está como... Sí, le escucho.
No, que probablemente este no es un tema muy común. No es un tema que está todos los días para nosotros. En su caso es distinto, es diferente porque usted está en la profesión. Estoy leyendo El País. Claro. Y dice una noticia, un comité oficial australiano recomienda la destrucción de dos embriones congelados herederos de una fortuna.
Bueno, mire, yo le voy a contar una historia que no sé ni por qué tengo que contarla. Cuando yo vivía en el extranjero, en la ciudad en la que yo vivía, hubo una fiesta muy grande. Y en esa fiesta grande murió un miembro del Departamento de Estado de un país muy importante de nuestro hemisferio. La esposa solicitó ya del cadáver del de la persona extraer los espermatozoides para tratar de congelarlos y después tener hijos. Y la familia, ¿vale?, de este político importante se opuso a dicho procedimiento. Sí. Siempre la medicina va a ir en circunstancias por delante de lo que es la legislación.
Claro.
Si vamos a ponernos a buscar todos los vacíos legales que hay, vamos a sentarnos aquí a los próximos 10 años a escribir cosas.
Claro, en el caso que cuenta Carlos, en Paraguay es imposible que ocurra porque acá los derechos hereditarios dicen está supeditado a que la criatura nazca con vida y esté separado, aunque sea un segundo, del vientre de la madre, dice taxativamente la ley. Es decir, claro, los derechos hereditarios están supeditados a que nazca la criatura, no a que sea concebido.
Y una cuestión más que también se habló en el mundo, dice, este experimento del chino, que manipuló genéticamente unos cromosomas para una gemela, para que unas gemelas nazcan sin la infección, sin el SIDA. Claro,
protegida contra el VIH.
Eso también, doctor.
Y es lo que yo les estaba comentando, sí, claro, de ingeniería genética. Sí, sí. Claro. Modificar el cromosoma para introducir el gen correcto.
Claro.
Es lo que les estaba diciendo.
Caramba, y bueno, y vamos a ver qué pasa con este caso, doctor.
Vamos a ver, señora.
Pero de hecho, si mal no recuerdo, usted me corrige o aclara o extiende el concepto. El premio Nobel de Medicina no fue dado justamente a unos científicos que lograron hacer ciertas modificaciones genéticas para reforzar la inmunidad del cuerpo contra enfermedades consideradas catastróficas?
El último premio Nobel, no sé, pero creo que no fue sobre eso.
Doctor, realmente un gusto compartir con usted. Gracias por las explicaciones, muy clara la apreciación con respecto, y supongo que a mucha gente le llamó la atención por un lado, y mucha gente entendió y comprendió también de qué se habla en estos momentos con respecto a una decisión judicial. Sí.
El doctor Lemir, que es nuestro oyente, comparte su opinión acá. Dice, el problema principal es que nuestra legislación, dice, está totalmente atrasada, comenzando por nuestra Constitución, que está mal redactada, y nuestro Código Sanitario, que incluso es de 1986. Dice, y se tiene que determinar qué se defiende constitucionalmente, si es la vida humana o la persona humana, ya que son embriológicamente hablando tiempos diferentes. Si seguimos defendiendo la vida humana como principio absoluto y no el concepto de persona humana, la ley de trasplante es inconstitucional, por ejemplo, me dice él. Aquí en un aporte también del doctor Lemir.
Interesante, claro. Sí. El debate.
Seguramente que en algún momento vamos a ¿cómo se dice eso?
Profundizar
esa parte también, ¿verdad?
Claro. Es como le digo, hay demasiado vacío en todo este tema.
Doctor, gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Muy amable.
Un placer. Buenos días.
Adiós. Hasta luego. El doctor Pedro Pablo Guanes.